En esos meses, las enseñanzas han estado saliendo del libro de Ezequiel. Y al principio de la serie, yo mencioné por qué lo estábamos viendo y no lo he mencionado por un tiempo. Entonces, si se ha estado leyendo el libro de Ezequiel, y todos los domingos repito el ánimo que doy a ustedes, a nosotros, leamos Ezequiel. Entonces, si estás leyendo, a lo mejor ya está preguntándote otra vez que por qué estamos leyendo ese libro. Es un libro duro, es un libro medio raro, es un libro viejo. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? La razón que estamos leyendo Ezequiel es porque pone una imagen muy clara de Dios, de cómo es Dios. Y también de cómo nosotros podemos relacionarnos con Él. Y eso no es solo en el tiempo de Él, sino en el tiempo de nosotros. Entonces aprendemos cómo es Dios y cómo relacionarnos con Él. Antes de ver la idea de hoy, vamos a orar y después abriremos la Biblia. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Te pido hoy, Dios, que podamos escuchar tu voz en tu palabra. Que tú me ayudes a explicar. En tu nombre oramos. Amén. Entonces, hace 2 semanas vimos la idea que vemos en Ezequiel, que Dios es justicia perfecta. Es la perfección de justicia. Si quieres saber qué es justicia, mira a Dios. Y lo que vimos es que a pesar de que Dios se ve muy enojado, muy airado, muy, muy fuerte, muy duro en el libro de Ezequiel, lo que vimos es que Dios es justo. Cuando Él castiga es porque su creación ha cambiado a Él, el Dios Todopoderoso, por cosas, por ídolos, por cosas que no son Dios. Hemos rechazado a Dios. Él siente la misma traición y más que una persona siente cuando su esposo o su esposa no le es fiel. Él siente infidelidad de nosotros. Entonces su justicia lo obliga a castigarnos. Y vimos la justicia de Dios. Y viendo el libro de Ezequiel, decir Dios es justicia perfecta no es algo difícil de comprender, porque ahí sale el castigo de Dios. La gente ahí ya había empujado a Dios todo lo que podían y ya estaba por deshacerlos. Y muchas de las profecías eran Dios diciendo yo le voy a deshacer. Y ahora llegamos a lo que a primera vista, para muchos es el otro lado de otro atributo, otra característica de Dios que parece ser lo opuesto de su justicia, es el amor de Dios. Y hoy vamos a ver la idea de Ezequiel y de toda la Biblia que Dios es amor perfecto. Dios es amor perfecto. Y a primera vista, esa idea de Dios, ese concepto de Dios, ese atributo de Dios, no nos extraña. Más bien, personas que todo el mundo cree que Dios es amor. Eso es lo que uno cree. Nos cuesta creer que Dios sea tan duro y tan justo y tan airado, pero no nos cuesta creer que Dios es amor. Eso es algo que todos creen. Hasta las personas que no creen tanto en Dios dirían, yo no sé si creo en Él, pero yo sé si Él existe, Él ha de ser muy amoroso. Dios es amor. Mira en el libro de Juan, el verso que más memorizamos de la Biblia, que más sabemos de memoria, porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ama, Dios ama, Dios es amor. Puedes escoger al azar en toda la Biblia y sale pasaje tras pasaje que habla del amor de Dios. Por ejemplo, ese Juan 3:16, busque el otro Juan 3:16, primera de Juan 3:16, la segunda carta que escribió el apóstol Juan. En la primera de Juan 3:16 dice algo parecido. En eso conocemos el amor. Voy a poner una pausa. Él está diciendo, hey, ¿quieres saber qué es el amor? ¿Quieres saber ver la definición del amor? ¿Quieres saber qué es amor? Bueno, te voy a decir qué es. En que Él, Dios, puso su vida por nosotros. Este es amor, es poner su vida por otra persona. Mira en 1 de Juan 4:16, dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el que, el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, Dios es amor. Dios es amor. Es un atributo, una característica de Dios, que Dios es amor. Y a primera vista eso nos parece ser lógico y nos parece ser algo bueno que recibimos. Hay dos problemas con el amor de Dios, con la idea de que Dios es el amor perfecto. Hay dos problemas que surgen en la mente y son problemas lógicos, son lógicos. Son problemas que uno dice, espera. Viendo alrededor, si Dios es amor, entonces ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa el otro? Porque crea dos problemas. Si Dios es amor perfecto, si Dios es la definición de lo que es amor, eso crea dos problemas para nosotros. Y los problemas tienen su raíz en nuestra definición del amor. Si tu mente tuviera un diccionario y allí tú tuvieras nombres, palabras, y al par de la palabra, la definición, por ejemplo, ahí tiene en mi familia, en mi casa, cuando yo era niño, llegar tarde, la definición era más de 30 minutos después de que empezó. La definición guapo, mi cara sale ahí. Si tuvieras en tu mente un diccionario y ahí saliera la palabra amor, casi para todos la definición es igual. Y nuestra definición, la definición del amor es la raíz de nuestros problemas con la idea de que Dios es amor perfecto. Nuestra definición del amor, bueno, ¿recuerdan hace 3 días? ¿Cuál era el color de ese día? ¿Y cuál era el símbolo de ese? ¿Y cuál era la emoción de ese día? Hey, amor, que algo que no puedes describir, que para qué estamos predicando de amor, porque el amor es algo que sientes, el amor es romance, tú no puedes definir el amor, tú no puedes dar una definición al amor, tú sabes lo que sientes cuando sientes amor, cuando conoces a la persona por primera vez y dices, oh, estoy en amor, el amor a... En amor a primera vista es lo que pasó a mi esposa, ella te puede contar la historia. Nosotros decimos, para nosotros la definición del amor es una sensación, es algo que sentimos. Estoy enamorado de ti y ya no estoy tan enamorado, ¿sabes qué? Estoy enamorado, pero ya no de ti, de otra. Es una sensación que viene y va. Es algo que sentimos, un sentimiento. Y nosotros lo asociamos con chocolates y corazones y flores y noviazgos y matrimonios. Y es eso. Lo siento mucho, pero ya pasó el día de San Valentín. No puedes olvidar eso antes de que venga el próximo año. Eso no es amor. ¿Sabe cómo se llama eso? Romance, eso no es amor. Pero esa es nuestra definición del amor. Es esa sensación que mejor dicho es romance. Entonces nosotros venimos a la idea de amor pensando Dios es amor y amor es esa sensación que yo siento que me hace sentir como... Eso, exacto, me hace sentir algo positivo. Y después viene Dios, que supuestamente Él es el amor perfecto. ¿Y qué dice, qué hace Dios? Él viene y nos dice, hey, tú no estás bien, tú eres mi enemigo. Pero Dios, yo no soy mala persona, tú eres mi enemigo. ¿Por qué? Porque tú quieres ser tu propio Dios, me has rechazado. Tú tienes otros ídolos. ¿Qué? Me está diciendo que tengo que cambiar. Eso no me hace sentir bien. ¿Cómo sientes cuando alguien viene a ti y te dice que hay un defecto en tu vida? ¿Cómo sientes cuando alguien viene a ti y te dice que hay un defecto en tu apariencia? Hey, ¿comiste ajo antes? Sí, ¿cómo supiste? ¿No sientes? ¿Quién siente bien? Hey, tienes un moco ahí. A nadie le gusta que alguien le venga a decir que tienes un problema, tienes un defecto, tienes que cambiar. Y peor si viene a castigar, si viene a juzgar, si viene a decir, hey, no es aceptable como eres, a la fuerza tienes que cambiar. Va a haber grandes consecuencias y peor aún si viene con consecuencias por las acciones. Cuando tu jefe te dice, hey, si llegas tarde otra vez, no vas a trabajar aquí, y llegas tarde otra vez y tu jefe viene y dice... Nos vemos, sientes amor en ese momento. No. Pero Dios viene a nosotros y dice, hey, tienes problemas, tienes que cambiar, tienes que ser una persona diferente. No tienes que cambiar un par de cosas, tienes que nacer de ser completamente nuevo, completamente. Tú no es que tienes que cepillar tus dientes y arreglarte un poquito. Tú no sirves, tú eres mi enemigo. Tú tienes que ser, yo tengo que volver a hacerte, deshacerte y volver a hacerte para que seas aceptable para mí. Nosotros, hey, eso no me hace sentir amor. No me hace sentir una sensación agradable que me diga que yo no, que no sirvo, que soy su enemigo. Y el otro problema con el amor, con pensar en esa idea que Dios es amor perfecto, son todas las cosas malas que pasan. Y mire, hoy hice una lista y no estoy hablando de nadie en particular, solo hice una lista de cosas que pasan en ese mundo y son cosas pesadas. Y si alguna de esas cosas te han pasado, no estoy hablando de ti, pero son cosas comunes que han pasado a todos. Yo puse, ¿cómo puede creer que Dios es amor perfecto cuando hay cáncer, enfermedad, muerte, dolor, huérfanos, injusticia, gente que trata mal a otras personas, violencia y abuso de todo tipo contra personas de todas edades y todos tamaños, discriminación, personas que son tratadas diferentes porque son muy ricos o muy pobres, o muy bonitos o muy feos, o de un color o de otro color, personas, enojo, hambre, pobreza. Y miramos alrededor y vemos todas esas malas cosas y decimos, y tal vez no nos gusta pensar así porque queremos creer en Dios. Pero miramos a todas las cosas malas que pasan y decimos, esperar, ¿cómo puede ser que Dios es amor perfecto? Que Dios es amor. Los niños cantan, Dios es amor, Dios es amor. Y la Biblia dice, de tal manera Dios amó al mundo. Él es el todopoderoso, Él es grande. Él podría parar todas esas malas cosas con una palabra. Él podría detenerlas. Él podría hacer que nada malo pasara. ¿Y cómo es que Dios es amor perfecto si Él deja pasar cosas que son horribles? Cosas que uno ve la noticia y después dice, no, ya no quiero más, es demasiado, demasiado fuerte. Yo prefiero no ver lo que está pasando en el mundo porque es feo. Entonces nosotros decimos, la Biblia dice que Dios es amor. Para que Él sea Dios tiene que ser amor, pero después vemos las cosas malas que pasan y decimos, ¿cómo es? ¿Cómo es que Dios puede ser amor y que esas malas cosas pasen? Y una de dos cosas pasa cuando pensamos así. Uno, dejamos de creer que Dios de verdad es amor. Y regresamos a creer en Dios, pero para nosotros la definición del amor es romance. Y no conectamos, no sentimos el amor del Padre, de Dios. Porque no entendemos cómo Él puede dejar pasar todas las cosas si de verdad es amor. O, y eso pasa muchas veces, decimos, yo no puedo qué, creer en un Dios que es así. Si Él es amor, si es todopoderoso y deja que esas cosas pasen, yo no puedo creer en Él. El problema no es que Dios no es puro amor. El problema es con nuestra definición del amor. Es por que nosotros hemos definido el romance como el amor. Y decimos a Dios, no entiendo lo que haces, porque no me haces sentir bien muchas veces. Eso no puede ser amor. El problema es que nuestra definición del amor no es amor. Una prueba de eso, y después vamos al libro de Ezequiel. Cuando tú dices, cuando yo digo, cuando alguien dice, yo te amo con todo mi corazón, en un romance, ¿ok? ¿Qué está diciendo de verdad? ¿Que amas a esa persona? ¿O que amas cómo esa persona te hace sentir? Y si tú realmente estás en ese momento, lo que amas es cómo esa persona te hace sentir, no estás solo, tienes a alguien que te hace sentir especial cuando andas de la mano con esa persona. Y no es malo el romance es bueno, el problema es confundir romance con amor. Y si tú dices, yo te amo, pero realmente lo que amas es cómo te hace sentir, entonces, ¿a quién realmente estás amando? ¿Te amo a ti? O me gusta tanto como me hace sentir, ¿a quién estoy amando en ese momento? A mí mismo. ¿Y tú me dejas de hacer sentir así? Nos vemos. Bebé, es amor de uno, no amor para el otro. Ese romance, el romance es bueno, pero no es amor. Para entender qué es amor, tenemos que regresar al autor del amor. Y para entender cómo Dios puede ser el amor perfecto, tenemos que ver cómo Él expresa su amor. Y por ver cómo Él expresa su amor, veremos qué es el amor verdadero. Y veremos que Dios es el amor perfecto. Busca Ezequiel 16. Es un capítulo que leímos hace varias semanas cuando vimos cómo nosotros rechazamos a Dios, porque en ese capítulo Dios pone una metáfora, una historia de una persona que recibe el amor de Dios, del amor, y lo pone en contexto de una relación de hombre y mujer, y dice que recibe todo el amor y después rechaza ese amor, rechaza el amor, de cómo nosotros rechazamos al amor de Dios. Y el punto principal del pasaje es cómo nosotros rechazamos el amor de Dios. Pero metido en eso, por lógica, es un ejemplo del amor de Dios. Entonces, vamos a ver solo partecitas de ese capítulo. No vamos a ver el rechazo del amor de Dios. Ya vimos eso. Vamos a ver el amor de Dios y cómo se expresa su amor. Lo que primero vemos es que Dios ama como un padre ama. Dios ama como un buen padre ama, sacrificando a sí mismo para el bien de sus hijos. Así nos ama Dios, se sacrifica a sí mismo para el bien de sus hijos. Mire el verso 6. Yo pasé junto a ti, Dios está hablando, yo pasé junto a ti, te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. La imagen de Dios pasando por un bebé que habían botado y que estaba ya con su sangre, que iba a morir. Y Dios dice, ¿qué? Vive. Dios es un Dios que demuestra su amor por buscar lo mejor para nosotros, por darnos vida. Y lo hace de dos formas. Si tú estás vivo hoy, y me imagino, no puedo ver bien, pero yo creo que si estás aquí, estás vivo, entonces tú recibiste tu vida física de Dios, es un regalo. Dios nos ama y nos dio la vida. Y también, si tú has llegado a Dios en arrepentimiento y bautismo por tomar tu decisión de seguir a Jesús, te ha hecho renacer, te ha hecho nacer de nuevo, te ha dado vida eterna, te ha dado vida dos veces como su hijo. Dios nos da vida. Y después en el verso 7, mira lo que dice, te hice tan numeroso como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Dios nos madura, nos hace crecer, nos hace desarrollar y lo hace otra vez de dos formas. Físicamente, si antes tú fuiste bebé y si tú eres grande, antes fuiste bebé, Dios por naturaleza te ha hecho crecer y madurar y desarrollar tu mente y desarrollar tu cuerpo y tú has podido vivir como un adulto. Ese es un regalo de Dios. Y si has venido a Dios y has tomado la decisión de seguir a Cristo, también Jesús te está cambiando, te está madurando. Tú no eres la persona, si tú tienes el Espíritu Santo, no eres la persona que eres el año pasado, eres diferente. Y si no eres diferente del año pasado, debería preguntarte, ¿será real que yo soy cristiano, que tengo el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque Dios desarrolla y madura a sus hijos. En el verso 8, entonces, pasé junto a ti y te vi. Tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en un pacto contigo y fuiste mía, declaré el Señor Dios. Dios nos escoge. Dice, yo quiero salvarte a ti. Yo quiero que no solo salvarte como una transacción en una tienda. Vienes y tomas tu decisión, te bautizo, que eres salvo, nos veremos en la eternidad. No, dice, quiero que seas parte de mi familia. Quiero adoptarte en mi familia. Quiero que seas mi hijo, quiero que seas mi hija. Nos escoge, nos adopta, nos pone en su familia. Y después, empezando en el 9, lo que dice es, y todo lo que tienes, físicamente y espiritualmente, yo te lo he dado. En el verso 9, te lavé con agua, te limpié la sangre, te ungí con aceite, te vestí con tela bordada y puse en tu pie sandalias de tela de marsopa, te envolví en lino fino, te encubrí con seda, te engalané con adornos, puse braceletes en tus manos y un collar en tu cuello, puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza, estabas adornada con oro y con plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada, comías flor de harina, miel y aceite, eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Todo lo que tenemos hemos recibido de Dios. Si tú llegaste hoy por transporte automático o por transporte de tu pie, es porque Dios te dio ese transporte. Si tú tienes ropa con que vestirte y comida que comer y un lugar bajo techo donde vivir, es porque Dios te lo ha dado. Todo lo que tenemos hemos recibido de Dios. Y miren el 14, entonces tu fama Se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que dice, que yo puse en ti. Todo lo que somos hemos recibido de Dios. Dios nos ama y Él busca darnos lo mejor para nosotros, lo que más necesitamos, y se sacrifica para que nosotros podamos tener lo que más necesitamos. Y a veces lo que más necesitamos no es lo que más queremos. Algunas veces se ha fijado en eso, con, por ejemplo, con los niños. Si tú dices a tu hijo, si tienes niños chiquitos, te voy a dar lo que más, yo te amo, te voy a dar lo que más necesitas. ¿Qué es lo que un niño chiquito piensa que necesita? ¿Chocolate sin límites? ¿No hora de ir a dormir? ¿Nada de trabajo en la casa? ¿Y no ir a la escuela? Eso es lo que yo necesito, papi. ¿Es lo que necesita un niño? No, obviamente no. Y el amor de padre es dar a sus hijos lo que realmente, lo que más necesita. Y va a haber momentos de que uno de padre, uno de madre, uno que ama a otra persona tanto que le da lo que realmente necesita, le va a dar algo que no piensa que necesita. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Vemos su amor, aún no pierden eso, aún en las cosas más difíciles de la vida, vemos su amor, no todo es castigo, y aún en el castigo vemos el amor de Dios. Miren el verso 39, Dios dice que quiebre los ídolos. También te entregué en manos de tus amantes, y ellos derribarán tus santuarios, destruirán tus lugares altos, te despojarán de tus vestidos, te quitarán tus bellas joyas, te dejarán desnuda y descubierta. Ahí vemos, aunque parece ser juicio y es el amor de Dios. Dios nos quita nuestros ídolos cuando nos ama. Lo peor que te podría pasar es que Dios te deje tranquilo con tu ídolo. Lo mejor que podría pasarte es que Dios te quite tu ídolo. Eso es lo que Él dice que hace a sus hijos. Le quita sus ídolos. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Has perdido el entusiasmo, el gozo que antes algo que era un ídolo te daba? Eso es Dios quitándotelo. O tal vez has perdido algo físico o una persona o algo que era un ídolo y después lo perdiste. Y tú estabas molesto con Dios y te apartaste de Dios porque no puedo creer que no. No, no, eso es Dios amándote, quitándote tu ídolo. Esto es el amor de Padre, que nos da lo que más necesitamos, no lo que más queremos. Y después miren el verso 42, hablando de castigo. Y aún en el castigo vemos el amor del Padre. Mire lo que dice, desahogaré mi furor en ti, mis celos se apartarán de ti, me apaciguaré y no me enojaré más. Por cuando no te has acordado de los días de tu juventud, sino que me has irritado con todas esas cosas, también yo haré recaer tu conducta sobre tu cabeza, declara el Señor Dios, para que no cometas esa lascivia con todas tus otras abominaciones. Dios castiga, disciplina a sus hijos, y en el momento no parece ser algo bueno. Hebreos dice que Dios disciplina al hijo que ama, y que no es placentero en el momento. Cuando eso pasó a esa persona en ese ejemplo, no, uno no siente que es placentero cuando Dios nos castiga. Pero mírenlo porque lo hacen al final del verso 43. ¿Para qué? No cometas eso, pecado, para que regreses a mí, para que me ames, para que me busques, para que tengas lo que realmente es lo mejor, que es una relación conmigo. Dios disciplina, y aún en su disciplina vemos su amor. Dios es un Padre que nos da lo que más necesitamos, no lo que necesariamente queremos. Y después, al final del capítulo, vemos otra parte del amor de Dios. Dios nos ama como Padre y nos da lo que más necesitamos, también lo que nos da por su amor, lo que no merecemos. Nos da lo que no merecemos, nos da lo opuesto de lo que merecemos. Cuando merecemos la muerte por rebelar contra Él, nos da vida, nos da lo opuesto. ¿Cuál es otra palabra por darnos lo que no merecemos? Favor, gracia, exacto. Nos ama, tiene misericordia, gracia, favor con sus hijos. Mira al final del capítulo, en el verso 60. Sin embargo, yo recordaré mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno. Entonces te acordarás de tus caminos, te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, y te las daré por hijas, pero no por causa de tu pacto. Estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor, para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu humillación cuando yo te haya perdonado por todo lo que has hecho, declara el Señor Dios. Es la idea de que nosotros rebelamos contra Dios y vemos su amor porque Él viene a nosotros y merecemos la muerte por rebelar contra el Rey. ¿Y qué es lo que hace? Nos escoge. Dice, yo quiero salvarte a ti. Y nos jala. Y no sentimos nada en nuestro corazón. Decimos, no. Y después nos hace querer ser sus hijos. Nos despierta en nosotros el deseo de ser sus hijos. Y después nos hace tomar la decisión de arrepentirnos y bautizarnos. Y entramos en Cristo y recibimos el perdón de todo lo que hemos hecho. Y Él levanta nuestra culpabilidad y la pone sobre Jesús. Y levanta la vida perfecta de Jesús y la pone sobre nosotros. Y dice, tú eres perfecto en mis ojos. ¿Por qué? ¿Porque eres perfecto? No, porque te amo. Porque te amo y te estoy dando lo que no mereces. Te estoy dando mi favor, te estoy dando mi gracia. Porque te amo. Y nos sigue perdonando. A veces nosotros pensamos que el perdón es algo que pasa una vez cuando nos bautizamos y después los pecados que cometemos están sobre nosotros. Y Dios dice, no. Cada vez que pecas, si eres mi hijo, Cristo pagó el precio de este pecado. Yo te doy lo que no mereces. Eres mi hijo perdonado. Y otra cosa que me vino a la mente cuando estaba pensando en esa idea de recibir de Dios lo que no merecemos, no solo nos perdona y nos adopta, nos usa para perdonar a otras personas, nos usa para ayudar a otras personas a entrar en su familia. ¿No es increíble eso? ¿Alguna vez has estado hablando de Jesús con otra persona, orando por otra persona, diciendo, Dios, por favor, salva a esa persona, dame la oportunidad de hablar de ti? Y te pasó por la mente, espérate, yo soy la última persona que debería estar ayudando a otra persona a encontrar a Cristo. Yo soy malo. Me he visto bien el domingo y todo el mundo me... Pero yo soy malo. ¿Por qué me está usando? Porque nos da lo que no merecemos. Porque nos ama. Nos pone su espíritu adentro. Nos conecta con Él y nos usa para salvar a otras personas. Nos ama y nos da lo que no merecemos. Entonces, si el romance no es el amor, si el amor es dar lo que no merecemos, si es dar lo que más necesitamos, y si Dios es amor perfecto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder a un Dios que es así? Es sencillo, lo que debemos hacer es recibir su amor. Y esa es la parte difícil del mensaje para nosotros. Es difícil pensar, ok, ya entiendo, Dios es amor, el romance es bueno, pero no es amor. Y amor es dar lo mejor a otra persona y Dios hace eso para nosotros. Y yo entiendo eso aquí, pero es difícil sentir en mi corazón que puedo recibir el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo cuando veo en el espejo me doy cuenta de lo malo que soy. Y si tú puedes mirar en el espejo, en términos figurativos, no literalmente, y pensar en tu corazón y decir, y no darte cuenta de cuán poco mereces el amor de Dios, entonces debes ver más en el espejo y en tu corazón y examinarte más, porque por adentro todos hemos rebelado contra Dios y no merecemos su amor. Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo malo que somos, es difícil recibir su amor. Pero Él dice, te amo. Y te ofrezco mi amor. Y debemos abrir nuestra vida y nuestro corazón y recibir su amor. Por eso hablamos tanto de tomar la decisión de arrepentirte y bautizarte. No porque estamos empujando a nadie que tome esa decisión, sino porque cuando tomes esa decisión, estás abriendo tu corazón al amor de Dios, al amor del Padre, al amor de Dios que te ha estado jalando. Y tú estás diciendo, quiero recibir tu amor. Y todo cambia a partir de ese momento. Y si tú nunca has tomado la decisión de recibir a Cristo, de entrar en esa relación con él, de arrepentirte y bautizarte, mire, cuando tú tomes esa decisión, estarás recibiendo el amor del Padre y Dios será tu Padre. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, hey, puedes decir a Jorge porque él lo va a anunciar y todos vamos a ir a tu bautizo. En el momento que sea, lo puedes hacer. Y si tú has tomado ya tu decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, tú también necesitas recibir el amor de Padre. ¿Sabes por qué? Porque cuando pecamos, ¿qué es lo que sentimos? ¿Sentimos el amor de Padre? No, sentimos culpabilidad, sentimos condenación. Hay una voz que nos empieza a decir, tú no sirves. Tú no sirves, tú eres un mal cristiano. ¿Será que no eres cristiano? ¿Será que Dios no te... y tú no eres de lo que... cuánto nos ama, pero no a ti no. Recuerdo lo que hiciste ayer. Nos trae la mente, eso es Satanás. Es una voz de un demonio que nos va acusando de nuestros pecados y nos va diciendo, tú no sirves. Y nos hace pensar que si solo nos portáramos mejor, que Dios nos amaría más. Pero mire, si tú estás en Cristo, si has tomado tu decisión de seguir a Jesús, si tú te has arrepentido, bautizado, tú has recibido todo el amor de Padre, el 100% del amor de Padre. Y tengo una pregunta para ti, ¿cuánto más puedes recibir del amor de Dios? Si te ama al 100%, ¿cuánto más te puede amar? No, en términos de matemática, nada. Porque ya lo has recibido todo, te ama de todo. Y si tú dejas, piensa en un pecado persistente que tienes, si tú llegas a dejar de hacer eso, y sí debes luchar contra ese pecado, sí debes tratar de ser como Jesús, sí debes tratar de dejar de pecar. Pero si tú, el día que tú llegas por el poder del Espíritu Santo a dejar ese pecado, ¿tú crees que Dios te va a amar más? ¿Tú crees que Dios va a aprobar más de ti? ¿Tú crees que Dios va a estar más feliz contigo? Honestamente, la respuesta es no. Porque hoy está, si tú estás en Cristo, Él está a 100% feliz de ti. 100% orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque cuando Él mira a ti, Él mira a su Hijo. Este es el amor de Dios. Y hoy te invito, si tú eres cristiano, te invito que a tomar la Santa Cena y recordar la sangre de Jesús y la vida de Jesús. Que tú hables con tu Padre otra vez y que tú recibas su amor. Y que tú recibas esa realidad que Él te ama al 100% hoy. Y que sí debes luchar contra tu pecado, pero Él no te va a amar más cuando dejes ese pecado. Que recibas el amor del Padre. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, tú eres muy bueno con nosotros. Ayúdanos a amarte a ti como tú nos amas. Ayúdanos a realizar cuánto nos amas. Ayúdanos a recibir tu amor. En tu nombre oramos. Amén.